Esto es Camino al Sol. Una de las cosas que no se cambia es la participación de Melisa Moya, nuestra profe de música aquí en Camino al Sol. Melisa, buenos días, bienvenida de nuevo.
Buongiorno.
Ay,
oh,
mamacita.
Pero es principessa. Ella buongiorno. Está italiana hoy.
María, la llave.
Ay, esa película tan triste. Bonita,
Melisa,
pero triste.
Melisa, ¿cómo tú estás?
Bene, grazie.
Ok, grazie. Bueno, pues yo quiero darte la gracia de manera pública por el lindo regalo que nos hiciste ayer.
El rico regalo.
El rico regalo, mire. Porque cuando está lloviendo, comer así como que cosas dulces, calentitas, óyeme, el alma, el cuerpo lo agradece. Entonces, Melisa ayer pasó así rápido por las oficinas de World Voices. Y entonces nos dejó...
Y Camino al Sol.
Y Camino al Sol. Entonces nos dejó unos brownies espectaculares.
Ay, sí, recién horneaditos.
De verdad que gracias. Nos hiciste la tarde. Gracias por ello.
De nada.
bueno, pues, y vamos a conversar hoy sobre arte, aire y movimiento.
Aire y movimiento. Sí, hay movimiento en la música. Nosotros estuvimos hablando en el último segmento sobre la música en la danza, y algo muy particular de la música es precisamente lo que es el aire y el movimiento, que influye bastante en las diferentes partituras que se han creado, no solamente de danza, sino ya a nivel general. ¿Y qué es el aire? El aire es el grado de velocidad con el que se hace una pieza. Y se toma en cuenta diferentes expresiones para manifestarla. Ahí, por ejemplo, cuando tenemos piezas como una sonata, que son piezas que tienden a tener varias piezas en sí misma, o sea, varios, lo que le decimos movimientos, cada movimiento tiende a tener una velocidad diferente y una intención diferente. Eso tanto dentro de la misma pieza como dentro de cualquier pieza de manera individual. Y hoy nosotros vamos a conocer a qué nos referimos entonces cuando vemos que hay una pieza que se llama molto, più largo, più molto, cuando hay una pieza que se llama adagio, o qué es lo que es allegretto, todo eso. Bueno, primero recalcando. Nosotros hace tiempo habíamos hablado de lo que es lo que es BPM, que son beats per minute, o sea, pulsos por minutos. En la música, nosotros utilizamos lo que son BPM, y es que si, por ejemplo, yo tengo BPM a 60, significa que la figura musical negra caben 60 negras por minuto, y esa es la velocidad, o sea que cada uno dura un segundo. Esos son 60 BPM. Si yo pongo, por ejemplo, el metrónomo, me va a sonar a esa velocidad, y a esa velocidad es que yo voy a tocar. Por ejemplo, aquí yo tengo un metrónomo y esto sería 60. A ver, esto sería 60 a velocidad de corchea. Esto sería 60 a velocidad de negra. Fíjense, cada una dura un segundo. Pero si yo agarro y lo pongo a 120, por ejemplo, ya es más rápido. Entonces los músicos utilizamos eso no solamente para marcar el tiempo en las partituras, se marca con metrónomo, pero antes de eso se utilizaba más expresiones, o sea, se le ponía nombre a la pieza como para decirle al intérprete, vas a tocar esto rápido o vas a tocar esto despacio. Pero vamos a escuchar un ejemplo para ver cómo nosotros podemos distinguir estas cosas en la música. Esto es una versión clásica de una pieza pop que seguramente muchos han escuchado, y está en Allegro. Es Alejandro de Lady Gaga, una versión para ballet, para gran Allegro. Pues sí, si ustedes se fijan en eso que acabamos de escuchar, el pulso, había un pulso detrás que decía 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces vemos que ese movimiento es como más animado. Sí. Pero luego tenemos unos movimientos más lentos. Allegro es una velocidad regular, no es es un poco rápida, pero no es tan rápida. Entonces es como que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos caminando, yo te digo, ok, caminando despacio, caminando rápido, trotando, corriendo, volando. Esos son los términos. Esos son los términos que utilizamos, pero son en italiano. Son en italiano estos términos. Y está, por ejemplo, el larghetto, que significa más o menos lento. Vamos a escuchar un ejemplo de un larghetto. Acabamos de escuchar un fragmentico de ese larghetto, interpretado por un contratenor, Philip Jarosky. Eso que acabamos de escuchar.
¿Ese era un hombre?
¿Eh?
¿Un hombre?
Sí, eso es un hombre.
Wow.
Es lo que se llama contratenor, uno de los más admirados de esta generación. Entonces, tenemos también otros términos que acompañan esas piezas y que se dividen básicamente en cuatro. Los primeros son los de movimiento uniforme, que nos dice que la pieza, como los que acabamos de ver, está adagio, que es lento y majestuoso. Voy a poner un pequeño fragmento de un movimiento de una sonata que sería adagio. Perdón, no sé qué nada. Ese para después. Eso es un ejemplo de lo que sería un adagio. Entonces, estos términos, está vivace, que es más rápido, vamos a escuchar algunos fragmentos ahora, pero estos son los de movimiento uniforme. Significa, cuando lo ponemos al principio de una pieza, significa que la pieza va así. Okay. Pero luego hay otros términos que se utilizan para alterar esa velocidad, que ya sea aumentarla o disminuirla, como ritardando. Tenemos al final de las piezas clásicas, solemos oír, por ejemplo, que hay como un ritardando, o sea, que la velocidad baja para dar término a la pieza. Okay. Eso es muy común. Generalmente cuando eso pasa, las partituras lo tienen escrito. Ya llega un momento en que, por la costumbre también, no necesariamente están escritas y vemos que es común que los intérpretes lo hagan de esa manera. Tenemos también otros términos, que es volviendo a tiempo original, que se pone en la partitura como a tempo, y tenemos otros términos que son para que el intérprete lo haga a su voluntad en cuanto a la duración.
Y esos nombres italianos, uh-huh. Independientemente de dónde estudies música, ¿se mantienen? ¿Esos son los nombres italianos? Sí. para esas? Ok.
Sí, se mantienen, aunque hay partituras, por ejemplo, en partituras alemanas o rusas, donde uno puede ver otra forma de escribirlo. Okay. Sí, pero vienen siendo igual traducciones. Generalmente se utilizan de manera estandarizada, aunque tú encuentres la partitura en español o en inglés, vas a ver que esos son los nombres que se utilizan. Hay otras expresiones que son más utilizadas, donde, por ejemplo, el sostenuto, que es una de las más comunes, que significa sosteniendo y descuidando un poquito el tiempo. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de diferentes aires dentro del repertorio clásico, donde vamos a poder escuchar un poquito estas cosas. Esto que voy a poner es un moderato afectuoso. O sea, un moderato, que es un aire moderado, dígase un poco lento, ni tan moderado, ni tan rápido, ni tan despacio, y afectuoso, con intención. Escuchemos esto, esta parte también de Philip Jarosky. Oh, it is you. Oh.
Eso está bello, oye, ¿eh?
Una voz masculina.
Sí, una voz masculina. vemos como aquí, por ejemplo, en este fragmento que acabamos de escuchar, como que no podemos marcar un metrónomo porque no, se va a la velocidad. Exacto. No es algo exacto, es algo más
libre. Exacto, es muy libre.
Muy libre, correcto. Pero vemos que hay otras que la mantienen un poquito más. Vamos a escuchar un fragmento de lo que sería un allegretto vivace, que es mucho más rápido, de una sonata de Beethoven. Movimiento 2, esto es la sonata número 18. Fíjense como qué interesante que nosotros al ver, solamente al ver la partitura, al principio, te marcan esa palabra y ya el pianista sabe o el músico sabe que
esto
eso va
rápido,
a viñón. Okay. Claro, influye mucho la interpretación, en fin, no es lo mismo si nosotros escucháramos eso en otra velocidad. También nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el presto, que el presto viene siendo muy rápido. Y cuando nosotros tenemos con fuoco, que es como extremadamente rápido, vamos a escuchar un ejemplo de el cuarto movimiento de esa misma sonata, okay, que acabamos de escuchar, ese fragmentico, que es presto con fuoco.
Melissa, una pregunta, porque yo escucho algo así y la palabra que me llega a la cabeza es virtuoso. Es decir, una persona que pueda tocar así debe tener debe ser un virtuoso con el instrumento. ¿Todo músico puede llegar a desarrollar eso? Mi respuesta sería no. Esa velocidad, Melissa, así.
Óyeme. Sí, pero muchos años de práctica.
Pero y eso es impresionante.
Las piezas, mientras más rápida es la pieza que escuchamos,
sí,
hay muchas horas de práctica lenta, súper lenta.
Melissa, los chinitos no cumplen con esa estadística. Tú ves en videos, yo que veo muchos videos de piano, 6 y 7 años, y tú dices, pero ¿en qué vida fue que practicó? Porque no tiene tiempo para ser tan virtuoso.
Recuerda que ellos no entran en ningún parámetro que podamos comparar. Siempre habrá una chinita o un chinito de 4 o 5 años que lo hará mejor que tú. Eso olvídate, eso es así. Pero Melissa, adquirir esa velocidad y todo esto, en su mayoría de memoria, porque tú no estás leyendo a esa velocidad, ya tú lo tienes integrado.
Claro, pero eso requiere mucho tiempo de práctica, pero lento. Los pianistas profesionales, o sea, pueden saberse una pieza súper rápido, pero hay que practicarla lento varias veces. Incluso es tal así, que uno tiene piezas rápidas, que cuando uno tiene, por ejemplo, yo tengo una semana sin practicar un estudio, que va a millón, y yo me pongo a practicarlo, Y empiezo a velocidad rápida y me puedo equivocar fácilmente.
Okay.
¿Por qué? Porque esa práctica se me fue. Entonces yo tengo que volverlo a practicar lento y ya después lento, de que la digitación esté bien segura, va a millón. Es como la danza. O sea, nosotros, no sé si ustedes han visto algún espectáculo de hip hop, de estos bailarines que hacen pasos rapidísimo, ta, 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 pero ellos no se lo aprendieron esa velocidad. No,
claro.
Eso fue lento y uno y dos y tres y ahora esto y después, ok, más rápido, 1, 2, 3, 4. Y ya al final ese movimiento está integrado. Es algo muy físico, muy, muy fisiológico. Y lo que sí es difícil, pero por lo menos en mi experiencia, cuando uno va a hacer piezas muy rápidas, es mantener la relajación. Porque si tú no estás relajado y te tensa, la mano como que se tranca,
okay,
en el instrumento. Y es más difícil hacerlo.
Sí,
pero yo me he dado cuenta de que
fluidez es impresionante, de verdad.
Sí, y vuelvo y digo, es una cosa de practicar lento. Yo voy a hacer algo que tengo como proyecto, es que cuando he empezado piezas que son así como muy rápidas, he empezado a grabar, ok, día 1, ¿a qué velocidad está?
Okay.
Y entonces el día tal, ¿a qué velocidad ha llegado? porque no es tan difícil como uno cree. Uh-huh. Lo que requiere mucha práctica. No es que no es difícil, es que hay que dedicarse. Si uno no se dedica, uno no lo puede hacer.
Sí, es un asunto de dedicación, de ponerse, de ponerse en eso. Melissa, tú estás hablando de allegro,
adagio
y todo eso. ¿El merengue dónde entra?
Bueno, el merengue vendría siendo, depende del, hay un rango de metrónomo.
Exacto, te voy a ir llevando paso. Un merengue, sí. Un merengue de los 80, de Sergio Vargas, ¿por dónde anda?
Habría que ver el pulso que tiene el merengue, porque él tiene lentos y tiene merengues que son rápidos.
Pero uno que sea lento.
Uno que sea lento puede ser entre alegro, que generalmente el metrónomo va a 110 negra por minuto.
Ok, entonces uno que sea de los rosarios, por ejemplo, que va mucho más rápido.
Viene a ser un casi vivace. Podría ser un casi vivace, pero ni tanto. O sea, el merengue se queda muy en alegro.
Muy en alegro. No... Y si es un perigro, sí. Y si es un perico ripiao, es un alegro contentísimo.
Puede ser un poco, sí, un alegro contentísimo. Pero sí, los aires más rápidos son vivace, presto, alegrísimo, hay alegrísimo.
Ah, entonces un perico ripiao es un alegrísimo. Si es de la vieja Fefa, es alegrísimo.
Pero si fuese, por ejemplo, una balada, ajá, ya entonces más moderado el aire, las negras están a menos de, pueden estar a menos de 100 o a 108 negras por minuto, así como mucho. La música popular tiende a mantenerse en alegro. Por lo general tiende a mantenerse como en ese rango. Ya en la música clásica yo diría que vemos mucha mayor variedad de todos estos aires, porque es que hay mucho que expresar y todo es muy diferente. Yo voy a poner un ejemplo de un andante sostenuto, que es andante como es un aire moderado, no es rápido, es al paso, tranquilo, y nosotros tenemos... ese aire un poco sostenido, o sea, descuidando un poquito el tiempo. Este es andante sostenido de, esto es Mendelssohn. Vemos como ahí todo el tiempo se va como descuidando. Esas son de la clase de piezas que primero tú ensayas con metrónomo y después entonces tú le quitas el metrónomo y entonces empiezas a jugar con ese tiempo.
A jugar un poquito.
Sí, fíjense cómo en esos finales de la frase, entonces iba más lento y luego volvía otra vez andante y iba más lento. Entonces es por esta indicación que tiene la partitura. Y bueno, hay piezas que se alteran. Ya en otro tema vamos a hablar también de música, específicamente en la danza clásica. Pero hay temas que se cambian para poder llevarlos a una velocidad. Por ejemplo, en la danza, como hay diferente en el ballet, hay diferentes tipos de pasos predeterminados, diferentes movimientos. Hay danzas que son más rápidas, que son más despacio. Entonces, nosotros tenemos un momento que sería el adagio, que es donde la bailarina hace unos pasos que requieren más fortaleza y son más lentos y dura en pase 10 minutos, bueno, no tanto, pero necesita una pieza que es lenta, una pieza que es lenta para trabajar eso. Entonces se diseñan piezas para esto. Voy a poner un ejemplo de una canción que ustedes conocen y luego cómo esa canción fue transformada en adagio para poder ser bailada en ballet.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now.
De verdad que el día que yo grabé eso me sentía de buen ánimo.
Salió muy bien. Adagio significa lento y majestuoso.
Lento y majestuoso, qué lindo.
Ya vemos que no es como, por eso a mí me gusta cuando las partituras tienen las dos indicaciones, tanto el metrónomo como el aire, porque el aire es un poco relativo. A veces, si escuchan varias versiones de una misma canción interpretada por diferentes personas, van a ver que hay algunas que lo hacen un poco más rápido, otro un poco más lento. Pero cuando tú tienes el aire, independientemente de que alteres un poquito o no el metrónomo, se mantiene como la esencia, lo que el compositor quiso transmitir. Y por nosotros, por los audios que hemos estado escuchando, nos damos cuenta de que cada uno tiene una intención diferente, que va más allá de la velocidad. Que más va más allá de decirte, ah, mire, eso es lento, esto es más rápido, sino que hay unas expresiones que se añaden, que entonces tú ves, ok, pero ¿cómo, qué tan lento es? Ahí, por ejemplo, te pueden decir, es lento, no molto, por ejemplo, que no demasiado, alegro, non troppo, que es, sí, es rápido, pero no es tan rápido. Eso es lo que te quieren decir cuando te lo ponen. Entonces, todo esto influye bastante en los sentimientos, emociones que transmite la pieza, y las piezas están creadas para transmitir eso. Eso es muy bello en la música, a mí me encanta.
Totalmente. La verdad que sí, la verdad es que sí, es muy bello.
Y sobre todo bello. Conocer esos diferentes
términos.
Esos términos que le dicen al músico, al intérprete, cómo va esta pieza, y es lo que hace al final que las partituras, el escribir música, se convierta en un lenguaje totalmente, porque sí. Un músico, aunque no conozca el idioma de su acompañante, pues tienen la partitura y ambos ya están hablando el mismo idioma. Se entienden por dónde van uno, aunque sean partituras de diferentes instrumentos, pero la misma pieza. Ya nos estamos entendiendo. La música es mágica.
Claro. Claro. Y bueno, ya cerrando, los más comunes son largo, los que hemos escuchado, largo, que es muy lento, el adagio, que es lento y majestuoso, tenemos el andante, que es tranquilo, a paso, andantino, que es un poquito más andante que el andante, moderato, que es un aire moderado, el allegretto, que es un poco más animado. El allegro es más animado que el allegretto. El allegrísimo es todavía más animado que el allegro.
¿Y no hay un contentísimo?
Vivace. No, no hay contentísimo, pero hay vivace.
Lo podemos vivace. Agregar ahí. Vivace.
Rápido. El presto, muy rápido. Cuando escuchamos, a mí no me gusta la pieza que dice presto, ya yo dije, bueno. A la hora de tocar eso, vamos a prepararnos. Esos son los, y ya otras expresiones que se le añade, el sostenuto, hay muy común el andante sostenuto, que eso es sosteniendo un poco y descuidando el tiempo. Uh-huh. Non troppo, que significa no demasiado, si te dicen andante non troppo, o bueno, allegro non troppo, es que decir, no es tanto.
Alégrate, pero no tanto.
Exacto, okay. Exacto. Con moto, con movimiento, poco a poco. Si por ejemplo es un allegro poco a poco, entonces significa que poco a poco se va llegando también a esa velocidad. Quasi, casi, asai, tanto, muy, suficiente o bastante.
Melissa, para que vean que toda expresión musical, toda persona que hace música diferente, la persona que hace jazz, la persona que compone música popular, la parte de la música clásica, todos deben conocer estos conceptos, o sea, se les enseña estos conceptos a todos, al que va a crear música tropical, el que va a crear solamente jazz. ¿Se parte de una base que tienen que conocer todos?
Pero recordemos también que muchos músicos populares, o sea, de la música popular, no necesariamente son estudiados.
Exacto.
Si son estudiados, sí, son enseñados. Eso es parte de la teoría musical.
Es parte de la teoría musical.
Pero hay mucho
musical,
de la espontaneidad y del ser autodidacta.
Exacto, hay muchos, sí, pero eso en la música, en la música popular no se encuentra tanto. ¿Perdón?
Ya. Que tenía la curiosidad de si formaba parte de la academia, de la base académica que recibe cualquier músico, independientemente de la música que luego decida hacer.
Sí. Sí, porque independientemente de estos son conceptos de teoría musical, y aunque vayas a inclinarte por uno u otro género, esos términos deben de ser conocidos. Buenísimo. Como parte de la teoría, independientemente de que se implementen o no. Se utilizan más en el repertorio clásico. Sí, en la música popular, lo que uno va a encontrar es un BPM. No, sí, no, pero tú sabes, yo no he visto ningún merenguero que diga, pues sí, vámonos en alegro. Pero
y si a partir de ahora lo comienzan a decir porque mucho. Lo escuchó en Camino al Sol. Melissa Moya, hoy aire y movimiento en la música. Muchísimas gracias por este, aprendizaje.
De nada, de nada.
Bueno, y te voy a despedir yo te voy a despedir con una versión.
Pero las redes sociales de Melissa, la gente claro. quiere seguir profundizando todo eso.
Ah, claro.
Melissa, bueno, enséñamelo poco a poco. No presta.
Sí, arroba Melissa Moya A en Instagram y Melissa Moya A @gmail.com.
Entonces, mira, Melissa, yo voy a colocar una versión de Bachata Rosa, realizada por Natalie Cole, y a ver cómo te suena esta, y luego me dices por dónde anda esa en el
tiempo.
Chévere. Melissa, que tengas un día precioso. Muchísimas gracias.